si tuviera que dedicarles una hora más por semana a un mundo de más tiempo. De todas formas, yo soy como todos los demás a cámara de carpintero, de mecánico de coches, y los más intelectuales poniendo multas y entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar historias.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OVA este año. A nosotros les advirtieron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues ahí está, sí, mejor dancemos. Porque, como en esta cuña hermosa, ¿verdad?, que Luis de Ron nos entregó, aparece en la película de Leolo, claro que sí, es una cuña de la película de Leolo, de Jean-Claude Lozon, que deberían echar al instituto ahora mismo. Bueno, es que ya nos están echando ya directamente de los institutos públicos, porque está quedando muy poco instituto público, muy poca escuela pública. Y, de nuevo, tenemos a Amparo Caballero para analizar este nuevo proyecto de ley, este borrador. ¿Qué palabra más apropiada para esta cosa que el señor Wert ha puesto ya encima de la mesa y de la que hoy Amparo nos va a hablar, entre algunas otras cosillas? Amparo, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Vamos a ver hasta dónde nos da la voz, porque bueno, pues en este tiempo de cambio climatológico, pues mi garganta se resiente. En el paroxismo de usar el lenguaje para ocultar la realidad, nos hemos enterado esta semana de que los presupuestos generales del Estado para el año 2013 no recortan el gasto educativo, aunque en realidad dispondremos de un 12,3% menos en esta partida respecto al año actual. Realmente nos dicen que no van a recortar el gasto educativo, sino que lo que ocurre es que no pivotan en el incremento de la inversión en educación, sino en la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles y la modernización de la educación. Bueno, así nos lo contaba la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades en su comparecencia del pasado lunes 8 en el Congreso de los Diputados para explicar la parte que a su departamento corresponde de estos presupuestos. En realidad, como decíamos, el recorte en educación para el año próximo va a ser de un 12,3% si lo comparamos con el año actual, que ya sabemos que venimos sufriendo desde hace años recortes sucesivos. Si lo comparamos con 2008, para el año que viene tendremos un recorte de un 82% con respecto al presupuesto que había en 2008, que era un presupuesto pues también no muy muy alto comparado con nuestro contexto. En su conjunto, el gasto educativo se habría reducido un 31% solo en los dos últimos años, y en este momento pues vamos a contar para el año que viene con 326 millones menos que en el año 2012. La peor parte de todo esto se la llevan los programas de educación compensatoria destinada a los alumnos con dificultades para asegurar la igualdad de oportunidades. Esta partida va a perder pues 116 millones y medio, o sea, un 68%. De lo que tenía, y se va a quedar solamente en 53 millones. Evidentemente, son unos presupuestos pensados para poner en marcha la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. No sabemos muy bien qué es lo que entienden por calidad educativa y por mejora de esta calidad, porque la evaluación que se ha realizado sobre el sistema educativo actual es nula desde nuestro punto de vista, pero desde luego una ley que se apoya en unos presupuestos generales que siguen reduciendo, y que sobre todo una de las partidas que más reducen es la partida de educación compensatoria, que es precisamente aquella que podría ayudar a mejorar el nivel educativo de aquellos alumnos que tienen más dificultades, nos sorprende mucho que se le pueda titular pues una ley de mejora de la calidad educativa. Bueno, dentro de este mar de recortes, ya van para 6.000 millones los que se han recortado en las universidades y en las escuelas desde 2010. Pues algunos dicen que el dinero que aporta el Ministerio de Educación al gasto público total en esta materia educativa...
Hemos oído bien, ¿verdad? 6.000 millones.
6.000 menos, sí. Desde 2010, en los dos últimos años. Antes decíamos que si lo comparamos con 2008, pues ha habido una reducción de un 82% del presupuesto. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero no solamente se está recortando en educación, sanidad es probablemente la partida que más se recorta. Nos dicen que se recortan todas, pero desde luego unas se recortan más que a otras, indudablemente. Bueno, pues nos dicen algunos que la parte que aporta el Ministerio de Educación al gasto público total, ya que las competencias educativas están trasvasadas a las comunidades, pues es pequeña, está en torno a un 6%, y que esto en ese sentido no es tan grave. Y desde luego dice el señor Bert que no va a afectar a la calidad de la educación. Sin embargo, sabemos que esto es difícil de creer, porque el presupuesto del Ministerio de Educación tiene una gran importancia, dado que de él dependen precisamente ese dinero que asegura la igualdad de oportunidades a través, por ejemplo, del presupuesto para becas. Así que desde ahí tendremos que decir que nos sigue pareciendo una temeridad querer lanzar una ley, una reforma que nosotros consideramos de dudosa eficacia y que desde luego no está asentada en ninguna evaluación previa, con unos presupuestos que justamente están recortando allí donde más falta haría. Pero en realidad es que si miramos a las autonomías, la educación pues no tiene una situación mucho mejor. Por ejemplo, recientemente hemos tenido noticia de que los primeros que van a cobrar ese rescate autonómico que haría el Estado a aquellas comunidades que lo solicitan, los primeros que cobrarán de ese rescate van a ser los bancos y los últimos, las universidades públicas.
Vaya. Pero no me lo puedo creer.
Así va a ser.
No sé por qué me sale esta especie de sonrisa, porque lo que teníamos que hacer es más allá de llorar, pues eso es lo que estamos haciendo, ganar la calle, porque los números y las reflexiones, que no son reflexiones, que son descripciones que nos está haciendo Amparo Caballero, pues son, en fin, de echarse a temblar y de echarse a la calle a luchar y pelear y recuperar este desastre, este golpeo impune que nos están haciendo.
Pero bueno, como decíamos, que desde el propio Ministerio se presentan estos presupuestos como unos presupuestos para facilitar la implementación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. ¿Por qué decimos que dudamos mucho que esta ley realmente sirva para lo que su nombre dice? Entre otras cosas porque para poder mejorar algo, lo primero que hay que hacer es una buena evaluación, un buen diagnóstico de la situación en la que estamos, y eso no se ha hecho en ningún momento. Se ha planteado una página web en la que se podían hacer propuestas y alternativas, que realmente ha resultado casi una tomadura de pelo en cuanto a los comentarios recogidos y lo que eso haya podido servir para facilitar la participación, pero no ha habido un diagnóstico, ya decimos, serio. Se van, según el gobierno de turno, según su signo, vamos dando bandazos en educación, y esto desde luego no va a facilitar bajo ninguna premisa el hecho de que mejore la calidad de nuestra educación. Pero es que además esta ley insiste en la línea que ya nos vienen acostumbrando y la profundiza, poniendo el sistema educativo al servicio de la competitividad, es decir, es una nueva forma de mercantilización, ya que incluso se define explícitamente a la educación como un motor que promueve la competitividad de la economía, como una apuesta para conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Eso, y no como una vía de compensación social o de justicia social. Por tanto, de entrada nos va diciendo muy claramente cuál es la línea que importa. Luego ha habido algunas cuestiones que han sido muy llamativas. Por un lado, las reválidas, ¿no? La aparición de estas tres reválidas al final de las distintas etapas, y que nosotros consideramos que no son más que incorporar una carrera de obstáculos a un sistema que de entrada ya es suficientemente difícil para algunos chavales y que desde luego esto no va a facilitar la mejora de la calidad educativa ni desde luego la compensación, como decíamos, educativa de aquellos que lo tienen más difícil. Otra de las cosas que se han planteado como, bueno, pues como novedades de esta ley es esa idea de los itinerarios. Itinerarios que nosotros nos atrevemos a denominar como segregadores porque desde los 13 años la propuesta es que se abran tres vías selectivas. Se suprime esa formación común de la etapa obligatoria hasta los 16 y que realmente podía ayudar a que hubiera una mayor igualdad real de oportunidades. Y se plantean tres vías. Por un lado, los programas de mejora del aprendizaje de rendimiento para aquellos alumnos de 13, 14 años en adelante que hubieran repetido algún curso y que tuvieran dificultades. Por otra línea sería la de los ciclos de formación profesional básica a partir de los 15 y luego dos itinerarios en cuarto de la ESO. Por un lado, el que nos lleva a la FP, por otro lado, el que nos lleva al bachillerato. De nuevo, una opción A, una opción B para quienes están pensando en seguir por el camino de formarse directamente y más rápidamente hacia el mercado de trabajo o para quienes estuvieran pensando en poder hacer una carrera universitaria. Hay muchos otros elementos que nos preocupan, ¿no? Como pues la nueva gestión de los centros, el modelo de gestión. Tendremos oportunidad de poder hablar de todo ello más adelante, pero desde luego no queremos dejar pasar la oportunidad de esta sección para anunciar algunas de las movilizaciones que, en relación con la situación que vive la educación y muy particularmente en el ámbito universitario, se van a dar durante la semana que viene. En esta semana coinciden varias cosas. Por un lado, coincide una jornada internacional organizada por el Movimiento Internacional Estudiantil que concluirá el día 18, que será el día 18 en toda Europa y que aquí en España ha sido secundada por el Sindicato de Estudiantes animando a una huelga de estudiantes los días 16, 17 y 18. Habrá una manifestación el día 17 a las 12 bueno. Y el día 18, también por la tarde, está prevista una manifestación.
Pues vamos a ver.
Desde las universidades se han sumado a todo esto también con la propuesta de encierros en distintos rectorados. Esto por parte también del personal, no solo de profesores, bueno, no solo si de estudiantes. Hay ya bastantes rectorados, no solo en Madrid, sino en otras universidades del Estado, que van a ser ocupados y en los cuales se van a hacer actividades diferentes a las habituales. Se van a ocupar y se va a dar clase allí, se van a hacer múltiples actividades de reflexión sobre la situación que tenemos y luego por la tarde, como decimos, a las 6 de la tarde, pues hay convocadas manifestaciones. Y hay una cosa que es novedad total, nunca antes se había hecho, y es que la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, ha convocado un paro para el día 18, porque considera por primera vez la FAPA anima a este paro y se suma de esta manera a esta jornada, porque dice que bueno, que ya está bien y que los padres y las madres también
solo
tenemos que decir.
Sí.
Los padres y las madres animan a esto por primera vez. Sí, sí, de la Federación de Asociaciones.
No sabemos de la CONCAPA qué pasa, ¿no?
Ay, los de la CONCAPA, esos van por libre.
No estaría mal.
Creo yo que esos no les interesa mucho la educación pública.
No les importa la educación pública. Bueno, pues que le dio lo de Bertolt Brecht, ¿eh? Que, en fin, que empezaron primero por el primo del vecino, luego el vecino, luego fue mi hermano y luego, cuando me tocó a mí, me acordé de no haberme movilizado. Así que bueno.
Pues venga. Que vamos adelante, así que seguiremos en el tema educativo el mes que viene y de momento tenemos una semana intensa, intensa, intensa.